voy a dirigir a ustedes muy directo. No vamos a andar por las ramas. Quiero hablarles de tres temas. Quiero hablarles acerca de las tentaciones, acerca de las drogas y acerca del rock. Los problemas que ustedes ahorita están enfrentando, que están produciendo crisis, que están produciendo problemas muy serios a nivel juventud, son estas tres áreas en las que estoy cada vez más convencido. El diablo los está diezmando, los está destruyendo, está embarazando a niñas de 13, 14 años de edad, se están casando a los 17, 18 años de edad, están truncando sus carreras, su futuro y todo porque nunca supieron verdaderamente cómo usar el don y el poder del Espíritu de Dios. Los que traigan su Biblia en esta tarde, ábranla en el capítulo 39 del libro del Génesis. El capítulo 39 del libro del Génesis. Y quiero comenzar tratando y hablándoles a ustedes acerca de las tentaciones. ¿O cómo pueden ustedes enfrentar las tentaciones? Hace tres meses exactamente, ahí en la ciudad de Cuernavaca, donde radicamos mi esposa y mis hijos, llegó una señora con su hija de 13 años de edad, que acababa de abortar. Estábamos en la sala, mi esposa y yo, y nos partió el corazón. Le dije a esta muchacha, ¿ya te has arrepentido? Y me dijo, sí, hermano, y le he pedido a Jesucristo que me lave con su sangre, pero voy a llevar la cosecha durante mucho tiempo. Porque esta muchacha, por consejo de su padre, que no era cristiano, le dijo que podía abortar. Y le dije, si ya cometiste el pecado de la fornicación, no agregues otro pecado más a tu lista. No arruines tu vida convirtiéndote en una asesina, porque el aborto es un asesinato desde cualquier punto de vista. Pero lo que más nos partió el alma a mi esposa y a mí fue que esta muchacha, a los 14 años de edad, va a ser una madre. A cambiar pañales, a dar los biberones, va a tener que salirse de la escuela, al muchacho lo sacaron de la escuela, y todas estas cosas, ¿por qué? Porque en primer lugar, los jóvenes actualmente se encuentran desorientados y sin ninguna información acerca de cómo poder enfrentar estos problemas tan serios que ustedes están enfrentando. He escogido en esta tarde el caso de José. Y este muchacho era un muchacho de 17 años que enfrentó un ataque directo. Muchos de ustedes me pueden decir, pero es imposible que no usemos el sexo antes de casarnos. Es imposible que nos podamos aguantar. Es imposible porque nos han dicho que debemos de probar, etcétera, etcétera. Y todas estas son mentiras del diablo. La Biblia dice, no cometerán inmoralidad. Y cualquiera que comete inmoralidad va a ser avergonzado. Va a llevar la ignominia durante mucho tiempo, va a llevar una cruz cargando y va a darse cuenta, principalmente las mujeres, que pueden quedar marcadas para toda su vida o embarazadas con un hijo que Dios permitió que naciera, pero que no era la voluntad que ese niño naciera en situaciones de fornicación, de adulterio y de problemas ilícitos. Vamos a ver el versículo del 7 al 12. En primer lugar, la tentación de José. Y veamos que sí se puede, en la edad que ustedes tienen, enfrentar tentaciones acerca del sexo. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en Pepino y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablándole ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo,
duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vamos a analizar en primer lugar que este muchacho de 17 años enfrenta una tentación directa, sensual y constante. La esposa de Potifar, o la fulana esta, era la esposa del capitán, ni más ni menos, de aquel que era el capitán de la guardia de Egipto, y era el instrumento de su tentación. Quiero que observen ustedes las características, en primer lugar, de esta mujer, porque si ustedes dicen, ¡ay, qué mujer tan fea y tan resbalosa!, les voy a decir a ustedes lo siguiente, que estoy seguro que las mujeres del siglo XX se parecen a la esposa de Potifar. Dice la Biblia que esta mujer era una mujer insatisfecha, caprichosa, descarada, cínica y mentirosa. En otras palabras, era una leona. Vean ustedes en el libro de Proverbios capítulo 5, de qué manera muchas mujeres de nuestra época se parecen a la esposa de Potifar. En Proverbios capítulo 5, versículos del 3 al 6, se describe a la misma clase de mujer, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blanco que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Una vez que fui invitado a un colegio de monjitas en México, al colegio francés del Pedregal, me dice la madre superiora, señora Dusin, venga por favor y hábleles a las muchachas, ya no las aguanto. Eran muchachas de tercero de secundaria, de primero y segundo de preparatoria. Cuando yo entro al auditorio eran como seis, era un grupo como este, aproximadamente como de 600 muchachas. Y lo primero que hice fue decirles, si yo tuviera algunos años menos, con ninguna de ustedes me casaría. Ya se imaginarán ustedes la forma en que respondieron. Una muchacha se levantó y me dice, señor Dusin, ¿qué quiere usted decir? ¿Por qué nos viene usted a insultar? Y les dije, no las estoy insultando, les digo la verdad. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que para los hombres hay dos clases de muchachas, la fácil y la difícil. ¿Ya? ¿No hay más? Y la fácil se distingue a 3 millas de distancia. ¿Cómo? Por la forma como se mueve, por la forma como se sienta, por la forma como se pinta, por la forma como echa los perros. Y un muchacho cuando quiere irse al autocinema, cuando quiere irse a la playa, cuando quiere irse en la noche, cuando quiere dormir, ¿verdad?, en otra casa, él ya sabe a quién buscar. Y los muchachos saben perfectamente bien en qué clasificación te encuentras. Ahora, ¿saben ustedes por qué estas muchachas traen como un nido de moscos detrás de ellas? Precisamente porque los muchachos andan buscando el aguayón. ¿Qué creen ustedes que los muchachos que andan buscando por tu cara bonita? La mayor parte de los hombres, se podría decir el 95%, quieren caricias y quieren sexo. Y comienzan con el cuchicuchi detrás de la oreja, y comienza a bajar la manita, y te llevan por allá, y te comienzan a decir, ¿me quieres? Y las muchachas con sus ojitos de borreguitos a medio morir, ¿verdad? ¡Sí! ¿Estarías dispuesto a hacer lo que sea y me demostrarías tu amor, chencha? Y cuando ustedes se dan cuenta, ustedes muchachas, cuando comienzan a permitir caricias, y cuando comienzan a permitir que las abracen, y que les agarre la manita, y que es el cuchicuchi, y que le baja la manita por allá, todo comienza siempre con las caricias. Muchos muchachos dicen, ay, es que son re exagerados aquí en Palabra de Vida, que no los dejan tocar a las muchachas. Es que tienen razón. Todos los abortos, todos los embarazos y todos los problemas comienzan con un beso. Entiéndanlo, no se toquen. Amas a tu novia, no la toques. eres una muchacha que te consideras digna y te consideras un diamante y un rubí, entonces dale una cachetada y no te dejes que te acaricien. Cualquier muchacha que se deja acariciar por uno, ¿y cuánto te va a durar? 2 meses. A los 2 meses vas a tener otro. Y ¿sabes una cosa? A los 18 años te van a decir la resbalosa. Y a los 20 años, cuando te cases, ya pasaron 10 sobre tu cuerpo. Yo les pregunto a ustedes, los hombres, ¿esa es la clase de muchacha que quieres para casarte? Una muchacha que te digan todos los amigos, ¿te vas a casar con fulana de tal? Pues ¿quién no sabe si anduvo con 10 antes que tú? Y ¿saben ustedes que cuando se casen, esa mujer va a ser infiel? Porque las costumbres se vuelven hábitos, y los hábitos forman el carácter. Y cuando llegas al matrimonio, pues ya probaste el sexo con 5 antes que el esposo, y cuando el esposo se vaya, te vas a meter con el lechero y el panadero. Y al ratito vas a comenzar a adulterar, y él también va a hacer lo mismo, y van a ver pornografía, y van a hacer un infierno de su hogar. ¿Y todo por qué? Porque violaron el principio que dice, no cometerás inmoralidad. Muchachas, ustedes valen demasiado. Ustedes han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. Ustedes tienen que considerarse como algo muy valioso. Ustedes tienen que considerar su cuerpo santo y sagrado, limpio y puro delante de Dios. Ustedes no pueden entregarle su cuerpo a cualquier pelangoche, a cualquier roto quintopatiero, como decía mi abuelita. Ahora actualmente en las fiestas me encuentro personas que me dicen, oye Armando, mi hija anoche se enamoró, a ver, ven para acá, chencha, ¿cómo que te enamoraste? Sí, fíjate Armando, te invitaba a una fiesta y qué, pues el rock y comenzamos a bailar y me abrazó y me fui un éxtasis tremendo, pero lo peor es que no sé ni cómo se llama. La primera noche que van a bailar ya se están besando con él, la primera noche que salieron. ¿Qué será entonces después, cuando la Biblia dice que una relación santa dura meses, años, antes de que tú sepas que esa mujer o ese hombre es el que Dios quiere para tu vida? ¿Pero cómo es posible que ahora la primera noche ya se conocen en el Zócalo, se van por allá en la avenida Vallarta, en el coche, y ya se están besando los primeros 2 días de conocidos? ¿Cómo es posible? Porque han rebajado las normas y han creído la mentira del diablo. El diablo les dice, no son seres humanos, son animales. Pórtense como los caballos y como los perros. Vean ustedes en Proverbios 7, que la Biblia continúa hablando acerca de este ataque que ustedes están sufriendo. En Proverbios 7, dice el versículo 6, mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en Plaza México, otras en Plaza Vallarta. Acechando por todas las esquinas, tratando de ligar. Se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de suburbia. He perfumado mi cámara con Chanel 5 y con Carlo Corintio. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Versículo 21. Lo rindió. Ahí va el babota así, con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey. Yo no les dije buey, ¿eh? Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. La Biblia describe o no la mujer del siglo XX. Es increíble, ahorita en la tarde estábamos comiendo por allá en, no me acuerdo ni cómo se llama, Plaza México, Plaza Vallarta, y estábamos viendo un desfile de muchachas de 13, 14, entre 13 y 18 años, todas con minifalda, todas moviéndose como licuadoras, todas aventándole los canes, como dicen ustedes, a cada muchacho que pasaba. Junto a la mesa donde estábamos comiendo había tres muchachas, y esa muchacha estaba besándose con su novio, y mientras se besaba volteaba y le hacía así con la lengüita los que iban pasando. ¿Cómo es posible, me pregunté yo, que pueda haberse rebajado a este grado la moralidad? Y no les estoy hablando de prostitutas, les estoy hablando de niñas supuestamente decentes y tirruris. Ahora ellas atacan a los hombres. Ahora ellas se le declaran a los hombres. Ahora ellas vienen y los hacen y los jalan y los... Ahora ellas son las que les hacen el cuchicuchi. Ahora la mujer ha tomado la posición de cazadora y el hombre de cazado. Es increíble cómo ha penetrado la moral en los tiempos del siglo XX, que se vuelve a repetir de los tiempos antiguos. Jóvenes, si yo les preguntara en esa tarde, ¿para qué quieren novia? ¿O para qué quieren andar con un muchacho? Me van a contestar lo que me dijo una muchacha. Es que quiero a alguien que me compre mis gustos. Le dije, pues dile a tu papá que te los compre. No, mire, me dijo, hermano, mire, estoy bromeando, ¿no? Es que, mire, quiero novio, no quiero novio porque busco un apoyo en alguien. Le dije, pues cómprate un bastón. No, es que, mire, quiero novio porque, quiero de veras a alguien que me sirva. Le dije, pues dile a tu papá que te pague una criada. Si yo les preguntara a ustedes por qué quieren novio o novia, o por qué andan buscando parejita, les voy a decir la razón. En primer lugar, porque todas tienen novio. Y porque no quieres que te digan la dejada, la fresa o la religiosa. No quieres ir a ningún lugar sin ningún hombre, porque todas tus amigas lo tienen. Lo mismo pasa con los muchachos. Andan porque les encanta lucir a la novia y que la vean y que digan qué cuero traes de muchacho. Pero la Biblia dice que todos los hombres y las mujeres y los jóvenes que no entienden cuál es el propósito de Dios para el noviazgo cristiano, tarde o temprano se embarazarán, frustrarán su carrera, tendrán abortos, verán una cosecha desgraciada, miserable, vacía, de sufrimiento, y todo ¿por qué? Porque no quisieron esperar el tiempo de Dios. Uno de los ejemplos más hermosos que hay de Dios trayéndole una esposa a un hombre es el caso de Isaac. Dice la Biblia que Abraham mandó a sus siervos a buscarle una esposa a Isaac, su hijo. Y saben ustedes que cuando venía Rebeca en el caballo, ¿cómo encontró a Isaac y cómo venía ella? Isaac, dice la Biblia, se encontraba meditando en la palabra de Dios. Y cuando ella venía, venía tapada. Ahora es al revés, ahora se quitan más ropa. Dios le dará lo mejor. Ojalá que apunten esto que les voy a dictar. Dios le dará lo mejor a los que le dejen escoger a Él. Dios le dará lo mejor a los que le dejen escoger a Él. No anden buscando novia. No anden buscando novio. No se les quemen las habas por salir, por besarse, besuquearse o acostarse con un muchacho, con una muchacha. Esperen el tiempo de Dios. Y Dios honrará a todos los que le honran. Si yo les preguntara a todos ustedes, levante la mano, ¿quiere un hogar feliz? Todos lo levantarían. ¿No es cierto? Ahora les hago otra pregunta. ¿Quién quiere pagar el precio? ¿Cuál es el precio? El precio es mantenerte pura. El precio es que seas puro en tu corazón y que el día de tu boda puedas decirle a tu esposa, aquí está mi cuerpo santo y sagrado. Y que tú digas a tu esposo, quiero que sepas, mi amado, que tú eres la primera persona que toca mi cuerpo. Lo he conservado puro y casto hasta este momento, santo y bendito, donde Dios con su bendición bendice nuestra unión sexual. Y qué triste es que llegues al matrimonio después de haber pasado con 15, 10 o 20 hombres y que tu esposo sea uno de tantos y te conviertas en madre que traiga hijos, que tarde o temprano alguno no va a ser de tu esposo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora quiero hablarles a ustedes acerca de las drogas. Acaban de descubrir hace 15 días, que el cigarro, vamos a comenzar con el cigarro, que el cigarro, la nicotina del cigarro, mata a 2 de cada 3 fumadores. A 2 de cada 3 fumadores con cáncer de la garganta, cáncer de la tráquea o cáncer de los pulmones. Y acaban de descubrir hace 3 días que un matrimonio que fume va a infectar y a contaminar los pulmones de sus bebés. Y que esos niños crecerán con daños irreversibles en el sistema respiratorio. ¿Por qué fuman los que fuman? Por 2 razones, igual que el noviazgo. En primer lugar, fuman por sentirse interesantes. Yo no sé quién les metió en la boca que se siente muy interesante tener un cigarro así. O que puede llegar así con la cadena y con la chamarra, ¿verdad? Y poner así el cigarro y sentirse rebelde sin causa. Muchachas, ¿ustedes no saben que cuando ustedes fuman y hablan con un muchacho, les duele la boca a coladera? ¿No saben que los dientes tan bonitos y la boca tan bonita que tienes se te va a convertir como elote? Amarillo. Y vas a tener daños irreversibles en tu garganta, en tu lengua, en tu boca, en tus dientes, en tu esófago, en tus pulmones, en todo tu sistema respiratorio. ¿Por qué lo hacen? Porque todos lo hacen y por sentirse interesantes. ¿Qué cosa más tremenda, verdad? Meterse esa neblina entubada y estar chupe y chupe y chupe, y cuando te conviertes a Cristo y ves a las personas que fuman, dices, ¿pero cómo es posible que yo hubiera estado haciendo eso? ¿Por qué lo hacía? Para calmar los nervios, todo lo contrario. No es cierto que calma los nervios, te acelera más. Todas las personas que fuman, tarde o temprano brincan del cigarro al alcohol. ¿Cuántas de ustedes que están aquí en esta tarde, jovencitas que me escuchan, han perdido la virginidad por tomarse una copa? Cuando tú vas a una fiesta, una vez me preguntó una muchacha, ¿qué tiene de malo armando las discotecas? Les dije, cuando tú entras a una disco, quiero que veas cómo opera Satanás. En primer lugar, Satanás opera por los 5 sentidos. ¿Qué cosa es lo que oyes cuando entras a una disco? ¿Música de Tchaikovsky? ¿Oyes música de rock pesado, verdad? ¿Y cómo están todas las chavas ahí? Con unos pantalones que parecen trapecistas del Circo Ataide, parece que se los metieron con calzador, moviéndose cadenciosamente, despertando sensualidad en los hombres. ¿Saben ustedes, mujeres, que a nosotros los hombres nos entran las tentaciones por los ojos? Si no lo sabías, ya lo sabes, por los ojos nos entra, y la forma como te vistes, tu minifalda y todo lo que haces es lo que provoca que tu novio ande ahí tratando de arañarte. Hoy es música, ¿y qué es lo que hueles? Hueles alcohol y hueles cigarro en una disco. Después, y muchas muchachas dicen, es que voy a ir a testificar a la discoteca. Lo primero que pierden es la Biblia. Inmediatamente con la música. Fíjense cómo prepara la telaraña Satanás. La música, y comienza así, ya te comienzas a soltar y a moverte, y ya no te importa que la sal, y que esto y que el otro, viene el muchacho, te abraza. ¿Y qué pasa al ratito? Lo primero que hace el muchacho, lo primero que hace es pedirte una copa. Y cuando tú tomas alcohol, a los 2 tragos de una copa, el alcohol despierta el animal que traemos dentro. El alcohol te nubla el entendimiento. El alcohol te ciega la razón. El alcohol te convierte en un animal. Y el alcohol te lleva a tener relaciones sexuales, no importa con quién. Y cuando te despiertes, no sabes ni con quién te dormiste. ¿Y todo por qué? Porque entraste a un lugar que Dios ha prohibido, diciendo, no participen de las obras de las tinieblas. Una copa ha sido suficiente para que muchas de ustedes pierdan la virginidad. El cigarro, la copa, ¿y qué pasa después de la copa? La marihuana. La marihuana produce lo que se llama en el lenguaje genético la muerte de las cromosomas. La marihuana produce lagunas mentales y la marihuana produce daños irreversibles en las neuronas del cerebro. Las personas que usan la marihuana, tarde o temprano, cuando las cromosomas comienzan a morir, las cromosomas son partes que forman los genes, se transmiten a los hijos. Y los hijos de los marihuanos, yo no sé si quieras tener hijos parados mentales o quieras tener hijos con problemas, entonces tú tienes que comprender que las drogas tarde o temprano tienen que lesionar y algún día te vas a embarazar y ojalá que cuando estés embarazada no fumes marihuana. Pero ¿cómo no la vas a fumar si ya te acostumbraste cuando eras soltero? Todas esas drogas, Jesucristo dijo, cualquiera que hace pecado, esclavo es del pecado. Cualquier cosa que tú violes de Dios, te hace un esclavo. ¿Y cuántos de ustedes en esta tarde son esclavos del cigarro? Y no pueden dejar de fumar. Son esclavos del alcohol, son esclavos de la marihuana, son esclavos del sexo. ¿Cuántas de ustedes, muchachas que me escuchan, tienen relaciones sexuales cada sábado? Y ya no pueden dejar tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque están en la trampa del Satanás. Y solo la muerte y la sangre de Cristo puede darte en esta tarde el propósito y la razón para que vivas una vida pura, con sentido y significado delante de un Dios santo. En segundo lugar, no solamente ustedes van a enfrentarse con tentaciones sexuales, tentaciones de las drogas, del alcohol, etcétera, etcétera, sino que también, por si fuera poco, cuando vayan a la secundaria, les van a enseñar que venimos del chango. ¿Sabían ustedes que en el Museo de Antropología en México, al entrar hay una pintura grandísima donde pintan una célula y después comienzan a describir la evolución y va creciendo hasta parecer el hombre? Uno de los propósitos por los cuales escribí el libro que pueden conseguir a la salida, Creación Evolución, es, fíjense ustedes lo que les voy a decir. Este libro lo escribí para demostrar dos cosas. Uno, para demostrar científicamente que la evolución es anticientífica. ¿Escucharon lo que les dije? Para demostrar científicamente que la evolución es anticientífica. La evolución contradice la ley de la termodinámica. Contradice la ley de la genética, la ley de la biología y los aminoácidos, la ley de la física y las leyes de la química. Y todo mundo cree que realmente venimos de chita. Con razón muchos de ustedes se portan como chita. Una vez le pregunto a un maestro en el Politécnico en un debate que tuve acerca de la evolución, y me dice, no me diga, señor Althusser, que usted cree en Adán y Eva. Y dije, no me diga usted que cree en chita. Y me dice, pues claro que creo que venimos del chango. Me dice, hay más pruebas científicas. Y le dije, ¿de veras? Vamos a echarnos un round sin límite de tiempo. Quiero hacerle una pregunta, señor profesor, ¿de dónde sacó el chango la changa? Usted me está diciendo que por un accidente brotó un chango con órganos reproductores masculinos. Por otro accidente en la naturaleza, brota una changa con órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente, aparece un changuito. Somos dos accidentes en medio de un accidente. ¿A esto le llaman ustedes racionalidad? ¿A esto le llaman ustedes ciencia? ¡Qué cosa tan absurdo! Pero la gente lo ha creído y ustedes tienen que conocer que hay más pruebas científicas de la creación bíblica que de la teoría de la evolución. Otra filosofía con que los van a atacar va a ser el ateísmo. Van a ir a la escuela y te ves el maestro, soy ateo. ¿Saben ustedes? He tenido 17 debates con ateos. 17 debates. 4 en 4 universidades en Estados Unidos, en la Universidad de Atlanta y en Carolina del Norte, y los otros los he tenido aquí en el Canal 3 y en el Canal 11 Televisión en México. De los 17 debates que he tenido con ateos, ninguno ha podido, después de 10 minutos, sostener su ateísmo. ¿Saben ustedes cómo atacar a los ateos? Durante mucho tiempo, en la universidad principalmente de México, en la Facultad de Economía, se convirtió en un nido de comunistas y de ateos. Y llegó el momento que en México era de moda e intelectual decirse, soy ateo. Y el ser ateo es la peor estupidez intelectual que existe. Y les voy a decir los dos argumentos que los ateos usan siempre que tengo un debate con ellos. En primer lugar, todos los ateos te dicen lo siguiente, si Dios existe, porque hay terremotos y cataclismos y desastres naturales. ¡Qué Dios tan malo! Yo no puedo creer en un Dios tan malo. Y el segundo ataque es, si Dios existe, ¿por qué permitió el mal? ¿Por qué permite que los niños nazcan con cabezas de sapo? Desastres. Un momento, señor ateo. Dile, y páralo en seco. Y dile la neta. Señor ateo, el hecho, escúcheme muy bien, esta es la respuesta. Señor ateo, el hecho de que usted no comprenda lo que está pasando no implica negar que existe un ser supremo. Más bien usted debería de decir, si existe el Dios, explícame lo que está pasando. Pero yo no puedo negar y decir no existe Dios porque no comprendo lo que pasa en el mundo. Eso es deshonestidad intelectual. Bien, digan, por favor, Dios, explícamelo. ¿Cómo no? Venga para acá, señor ateo. Venga a la Biblia. Fíjese que Dios nos dejó este libro, y este libro tiene un sello así grandote. Y este sello, si usted quiere venir a la Biblia sin el Espíritu Santo, no va a poder abrir la Biblia, porque si la abre, la va a tergiversar, malinterpretar, y va a decir, hay muchas guerras, ¿y por qué David se metió con Betsabé? ¿Y qué Dios tan malo que mandó matar a los cananitas? Y el hombre natural, las cosas de Dios le son locura y no las puede entender. Señora Teo, ¿usted quiere comprender por qué hay mal? Muy bien, arrodíllese. ¿Qué qué? Hínquese. Ah, no, eso no. Ese es el problema. El problema está que el hombre cree con su soberbia que puede comprender a Dios sin la ayuda de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, tienen que convertirse y hacerse como los niños para entrar al reino de Dios. Y si ustedes no entienden que necesitamos hincarnos y reconocer que somos finitos y Dios es infinito, lo finito no puede comprender lo infinito sin la ayuda de lo infinito. Lo infinito tiene que revelarse a lo finito para que lo finito lo pueda comprender, pero lo finito no puede comprender lo infinito porque lo infinito va más allá del pensamiento. A Jesucristo sea la gloria. Quiero acabar mostrándoles a ustedes, los que les gusta el rock, y oír a Ozzy Osbourne, los que tienen fotos de Madonna, de Judas Priest, de Prince, de Jimi Hendrix, de Tina Turner, y de otros cantantes de rock, en los terrenos en que ustedes están metidos. ¿Sabían ustedes, en primer lugar, los efectos del rock a nivel emocional y psicológico en la juventud? Bueno, les voy a comunicar a ustedes los estudios de los psicólogos no cristianos en cuanto al rock con la juventud. Número uno, el 60, apunten estas estadísticas, el 65% de los suicidios entre jóvenes de 15 a 21 años en Estados Unidos están relacionados con oír música rock. El 65% de los suicidios de los jóvenes que se matan en Estados Unidos eran jóvenes adictos al rock pesado. Número dos, todos los grupos de rock pesado. No me digas que hay ninguna excepción porque no la hay. Hay por ahí un grupo ahorita que se llama Striper o Stripper. Dicen que son cristianos, voy a hablar después de esto. Pero quiero decirles a ustedes que todos los grupos de rock son drogadictos. Todos usan marihuana, todos usan cocaína, todos usan viajes de LSD, dietilamida de ácido lisérgico, todos usan mescalina, peyotes o hongos alucinantes. Número dos, bajo el rock existe la esquizofrenia. Cuando el rock está siendo manifestado, las muchachas se arrancan los brasieres, se jalan las greñas y comienza un ambiente diabólico donde muchos padres dicen, ¿esa es mi hija? ¿Esa es tu hija la fresa? Ahí están quitándose y gritándose y gritando y comienzan a perder totalmente el control. ¿Por qué? Número tres, existe siempre las violaciones sexuales en los grupos de rock. Se desvisten públicamente. Prince casi está ahorita manifestándose en sus conciertos en pantaletas de mujer. Madonna se pone unos crucifijos y le preguntaron un día cuando se bajó en Los Ángeles, señorita Madonna, ¿por qué se usa usted crucifijos y ropa interior de mujer para bailar y para presentar sus cantos? ¿Qué es usted religiosa? Y dijo, no, los crucifijos los uso porque me parece muy sexy tener hombres desnudos en mi cuerpo. Nosotros encontramos también lo que dijo el grupo Motley Crue. Ellos cantan una canción donde forzan a una muchacha a tener sexo en el elevador. El grupo Judas Priest grabó un álbum llamado Defensores de la Fe. Y la canción Cómeme Vivo se trata de una muchacha forzada a tener sexo oral bajo la amenaza de una pistola. La cantante Tina Turner resume el sexo y dijo en la revista Live, en la canción What's Love Got to Do With It, ¿qué tiene el amor que ver con esto? Ella dice, el amor es solo físico, no hay ninguna relación espiritual, ignora todo, el amor es una emoción parecido a los animales. La cantante Madonna, entrevistada en la ciudad de Nueva York, contestó y dijo, yo tengo sexo con las mujeres y con los hombres, algunas veces también con los animales. Ahí está el póster de Madonna en tu casa. Las palabras del mayor éxito musical de Sheena Easton y que fueron escritas por el cantante Prince son los gritos de una mujer haciendo el amor. La canción se llama Sugar Walls, paredes de azúcar. Y Tina Turner dice, Sheena Easton dice en la canción, déjame saber que tienes fuego dentro. Yo puedo saber que tú me quieres. Tu cuerpo es un fuego, penetra dentro de mí. La cantante Joan Jett canta frecuentemente acerca del placer de la masturbación y una de las canciones de ella dice, ya me cansé de masturbarme, pero lo seguiré haciendo porque es la delicia del infierno. La cantante Vanity, protegida del cantante Prince, canta canciones como Sueños Mojados, Vuélveme Loca y en su último álbum llamado Vanity Six, ella canta una canción llamada Nasty Girl, muchacha consentida, y dice estas letras, esta noche te quiero tomar, te quiero esta noche 7 pulgadas o más de ti. La homosexualidad está de moda en los grupos. El grupo inglés Frankie Goes to Hollywood canta todas sus canciones y dice, los homosexuales gozamos el sexo mejor que cualquier persona y el amor entre dos hombres es lo máximo que existe. El último álbum de este grupo, Frankie Goes to Hollywood, ha sido el cuarto más vendido en la historia de Inglaterra y está dedicado al amor entre homosexuales. ¿Esos son sus ídolos? ¿Ya analizaron siquiera las letras de lo que están cantando? ¿No saben ustedes que detrás de ellos están los poderes del infierno? El último álbum de Prince contiene canciones acerca del incesto, de la bisexualidad, de la homosexualidad, de la masturbación, del sexo oral y de todos los lujos de detalles. Mientras él está tocando, en su último video, Prince se masturba con su guitarra, comienza a arrojar un líquido sobre toda la gente y este es el video de más éxito entre la juventud. ¿No extraña entonces que ustedes se están embarazando? No extraña entonces que ustedes usen el sexo, como sea. ¿Por qué? Porque en el mismo rock existen los poderes del diablo para pervertirlos y rebajarlos al nivel de los animales. Mas Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y tarde o temprano, tu pecado y tu vida de inmoralidad va a ser juzgada por Dios. Y tú en esta tarde necesitas detener tu carrera loca de pecado. Necesitas creer la verdad de Jesucristo. Necesitas recibirla en tu corazón. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas comenzar a no tocar a tu novia. Y necesitas comenzar, muchacha que me escuchas, a tener convicciones. Y en esta tarde dile a Dios, oh Dios, ayúdame a mantenerme virgen hasta el día de mi matrimonio. Dame la fuerza para resistir las tentaciones y las caricias de mi novio. Ayúdame a tener el poder de decirle no a mi novio, no me toques, porque si me quieres, me tienes que respetar. Y todo esto solo Cristo lo puede hacer en tu vida. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde ya no son vírgenes? ¿Cuántos de ustedes han abusado de las drogas? ¿Cuántos de ustedes tienen discos de rock en su casa, fotos de Madonna, álbumes de Prince? Y en esta tarde la Biblia dice, arrepiéntanse, quémenlos llegando a tu casa y vengan a la cruz del Calvario. Sean libres mediante el poder y la sangre de Cristo y comiencen a vivir esa vida que solo Dios te puede dar. Les pido a todos que por unos momentos inclinemos nuestras cabezas. Ninguno de ustedes ha venido por coincidencia a oír esta plática, ni por accidente tampoco. Dios tenía una cita contigo y Él te dice en esta tarde, hablando a tu corazón y enseñándote las manos taladradas de su Hijo Jesucristo, Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Hijo mío, está atento a mis palabras, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde, jóvenes, han pecado contra Dios? Han fornicado, han entregado sus cuerpos a la inmoralidad, han usado drogas, han visto revistas pornográficas, videos pornográficos, han andado de una droga a la otra, de una muchacha a la otra, de un cine al otro, de una botella a la otra. ¿No estás cansado de esta vida? Esta vida solo seguirá produciendo insatisfacción, vaciedad de espíritu y separación de Dios. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú me preguntarás en esta tarde, ¿podrá Dios perdonarme? ¿Podrá Dios cambiar mi vida? ¿Podré sentirme limpia y limpio? Y la respuesta es sí, si pides que la sangre de Cristo te limpie en este momento. ¿Qué necesito hacer? Me preguntarás. Para comenzar una relación con Cristo, lo primero que dice la Biblia que tienes que hacer es arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse significa reconocer que lo que has hecho es una ofensa a la santidad de Dios. Reconocer que es pecado usar el sexo antes del matrimonio. Reconocer que es pecado la masturbación. Reconocer que es pecado oír música rock. Reconocer que es pecado fumar, tomar y todas estas cosas. Arrepentirse es decirle a Dios, Señor, reconozco que mi vida está manchada de pecado y de suciedad. Cambia mi vida, Señor Jesucristo, y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En segundo lugar, tienes que creer en Jesús como el Salvador del mundo. El único que puede cambiar tu vida. ¿Cómo lo pudo hacer? Cuando murió en la cruz. Cuando extendió sus manos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Dios nos ofrece la muerte de Cristo, su sangre como la sustitución y el pago de todas nuestras maldades. Ahora solo necesitas creer en la muerte de Cristo y en su derramamiento de sangre para que puedas cambiar una vida nueva. Y en tercer lugar, tienes que creer que Cristo vive, que a los tres días Dios lo levantó de entre los muertos. Y en esta tarde, Él te ha hablado mediante su Espíritu y su palabra a tu corazón. Tú tienes que creer que Cristo está tocando a la puerta de tu corazón en este mismo momento. Y Él dice esto: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes oye mi voz y me da la oportunidad de entrar a Él, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo no puede forzarte a que tú le recibas. Invítalo a tu corazón con estas palabras: mi Señor y mi Dios, perdóname sinceramente. Ya no puedo con mi vida. No tengo ni las fuerzas ni la capacidad de dejar mis pecados. Te pido que entres a mi corazón, porque reconozco que he pecado contra ti y creo que tu muerte y tu sangre preciosa me pueden lavar, purificarme y hacerme apto para presentarme delante de ti. Señor Jesús, te invito a mi corazón en este instante. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te pido por mi futuro esposo, por mi futura esposa, por nuestros futuros hijos. Dame un nombre que sea un nombre de Dios. Dame una mujer como esposa que sea una mujer pura y limpia, digna de ser la madre de mis hijos. Dame la vida que solo tú me puedes dar, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.